Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde y hasta la 1 menos 10 aproximadamente, pues hay tiempo para seguir votando en nuestra encuesta de Twitter, en @buenosdiasom. Una encuesta que, ¿cómo va, Carlos?
Pues va bien, va muy bien. A estas horas actualizamos. ¿Crees que hay que incentivar el trabajo hasta la edad ordinaria de jubilación? Dice que sí el 80% de nuestros oyentes y dice el 20% que no hay que incentivar el trabajo hasta la edad ordinaria de jubilación.
¿Qué tanto por ciento de gente se jubila anticipadamente? ¿El 20% quizá?
Pues lo voy a mirar. Lo que sí es cierto es que los que se prejubilan suelen tener unas pensiones de más cantidad que los que se jubilan a la edad ordinaria.
No
es
lo
decir,
puedo creer.
Claro, tiene sus ventajas. El que cobra más, pues se quiere jubilar antes.
Ya, sí, pero bueno. Bien, que se puede seguir votando, ¿eh?
Que sí, que sí.
Ahí está la encuesta.
Y que cada uno puede decir lo que quiera, sí o no, que para eso está.
Y si quiere opinar.
También, ¿algo? también.
Si lo, expandirse un poco.
Lo ofrecemos aquí, sí. El que quiera escribir algo más, lo decimos.
Expresarse, claro que sí. Gracias,
Buenos
Carlos.
Días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Atención. El señor Sieso cobra por intervención.
Nos parece muy bien, señor Sieso, pero en fin, va a haber que meterle un poquito en cintura al señor Sieso. Bueno, que tenemos cuaderno de campo hoy porque es lunes y del cuaderno de campo se encarga cada semana Raúl Martínez. Y bueno, hoy parte de un dicho que por lo visto viene a desmentir, eso de que la primavera la sangre altera, hombre, es verdad, pero el otoño parece que también la altera algo, y es que algunos animales están en plena época de apareamiento. Bueno, de sus amores y de sus curiosidades es de lo que vamos a charlar hoy con Raúl Martínez, nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza particular. Raúl, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Muy buenas, muy buenos días y bellos días, además.
Pues sí, bonitos son, fríos también, te lo puedo bueno. Te lo puedo asegurar. Pero bien, que es que estamos en noviembre, oye, que tampoco hombre, podemos claro. Pedir otra cosa. Y hay animales, claro, que buscan calorcito, ¿no?, en esta época del año.
Bueno, la verdad es que los animales, no te creas que buscan, sobre todo en el tema de las aves, no te creas que buscan mucho el calor, se mueven más por otras motivaciones. Por el frío, además, al ser animales homeotermos, es decir, que pueden regular su propia temperatura, como los mamíferos y las aves, pues tienen sistemas para mantenerse caliente, ¿no? Uh-huh. Siempre que tengan comida y siempre que tengan que puedan aprovisionarse de energía. En cambio, sí, claro, los que sí que tienen muchas dificultades son los que se llaman de sangre fría, desde insectos hasta los peces, los anfibios y los reptiles. Claro. Que necesitan ese calor para tener la temperatura adecuada y cumplir sus funciones fisiológicas.
Bueno, en este caso, por ejemplo, si hablamos de apareamiento, esto que estamos escuchando de fondo creo que es el sonido del búho real.
Sí, claro, está. Claro. Pero que además lo podemos escuchar ahora mismo, ¿no? Bueno, al amanecer, al atardecer y por la noche. Por la noche. Es la llamada del macho, ¿no? Incluso también de la hembra, ¿no? La llamada de formar la pareja. Ahora mismo, fíjate, en pleno frío. Por lo tanto, lo de la primavera que la sangre altera, no, ya la tienen alterada ahí, ¿eh? Esta gente y antes.
O sea que estamos en época de apareamiento del búho real.
Por ejemplo, eso es un ejemplo, pero por ejemplo, el águila real también. El águila real ahora mismo está haciendo vuelos nupciales. Si vas a la sierra y ahora mismo es mucho más fácil ver que otras veces el águila real, precisamente porque tiene su llamada a ello. Eso que está sonando ya no es, es el búho real, pero ya es el un pollo de búho real pidiendo comida.
O sea que hemos corrido mucho. Se estaba pareando y ya tenemos pollo.
Ya tenemos pollo, casi. No, la verdad es que existen varios ciclos en el mundo animal, ¿no? Está el ciclo vital, que es el ciclo de... El ciclo vital está relacionado con la especie. Cada especie tiene un determinado ciclo vital. Desde que nace, ¿no? En nuestro caso, incluso, ¿no? La época de amamantación, la época... ¿no? Todas esas fases por las que pasa, ¿no? Un individuo de una especie determinada. Eso viene por ahí. Pero después, todos los animales más o menos tienen un ciclo anual. Un ciclo anual que son... ¿no? Todas aquellas acciones que se repiten a lo largo de un año, ¿no? Y después al año siguiente se vuelve a repetir, ¿no? Eso se da mucho pues también en las plantas, pero y en los animales. Entonces el ciclo del búho real empieza, se puede decir que empezaría ahora mismo en el otoño avanzado, ¿no? Con la llamada y la formación de parejas para hacer el nido. Y lo hacen ahora mismo en esta época.
Oye, el apareamiento del búho real o del águila, por ejemplo, esto ya es curiosidad, ¿tiene lugar en tierra firme o en el aire?
El único yo creo que se aparea, la única ave que se aparea en vuelo es el vencejo. Todo lo demás pues necesitan un apoyo, pero fíjate que hasta el vencejo puede aparearse en el aire. Es difícil verles, ¿no? Lo suyo también es que se apareen dentro de un agujero cuando van a formar la pareja, pero de ahí no, pero también hay datos de que se aparean en el aire. El búho real, por supuesto, la hembra, cuando está receptiva, el macho le hace una especie de carantoña, se puede decir, fíjate, con ese poderío, esas garras, ese pico, y que se puedan hacer carantoñas, pues se las hacen. ¿No? Y lo que se llama, lo monta, unen las cloacas, y así es como se aparean. Dura unos segundos, pero es muy repetitivo.
Bueno, y si hablamos de mamíferos, ¿hay alguno que esté en estos momentos, aparte del ciervo y el corzo y demás, que ya los dejamos con la berrea? ¿Hay algún otro que se esté apareando en estos momentos?
No. Muchos mamíferos, sobre todo carnívoros, para adecuar. El tema es lo que yo hablaba del ciclo anual de los animales.
Sí.
Es adecuar, por ejemplo, el periodo de reproducción, el periodo de nacimientos de las crías al periodo donde pueden tener mayor cantidad de comida o más posibilidad de encontrar comida. ¿No? Por ejemplo, el corzo que se aparea, fíjate... se aparea en agosto, a último de julio, ¿no? Se aparea, pues es capaz de retener, ¿no?, las primeras células embrionarias, retenerlas ahí hasta que considere que puede empezar el embarazo para que hacerlo coincidir con la mayor cantidad de comida. Entonces, aunque lo retrasa. Es lo que se llama la implantación diferida. Eso lo tienen algunos animales, pero vamos, en el corzo es muy patente. Que antes se creía, dice, jolín, el embarazo del corzo es que dura casi 8 meses. No, es que el embarazo del corzo dura 2 meses, lo que pasa es que ha estado retenido ahí el embrión durante 6 meses más. Sí, y es así, pero siempre lo adecuan a la cantidad de comida.
Claro,
a la cantidad de comida.
Calculan
claro.
Para que los polluelos, en el caso de las aves, o los mamíferos, nazcan, pues eso, cuando la estación más favorable,
la estación más favorable
en primavera, por ejemplo.
Fíjate, hay un halcón, una especie de halcón que tenemos en España, que ahora está pululando también en la península, pero no cría dentro de la península. Es un halcón que cría en acantilados marinos. Es el halcón de Leonora. Se puede ver perfectamente en Mallorca, en las Islas Baleares. Ahí es el feudo del halcón. Pues fíjate que casi todas las aves tienen sus pollitos en primavera, más o menos así, ¿no? En primavera o avanzado un poquito la primavera hasta llegar a conseguir el verano. Pero este empieza a criar casi en septiembre. En septiembre. Para tener los huevos... para tener los pollitos en la época en la que están pasando las aves migratorias. Que ahí es donde tienen la comida.
Claro, 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 dependerá de lo que come cada animal, efectivamente.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y por eso digo que los ciclos vitales, que antes se creía que podía venir regido por la climatología, la temperatura, ¿no?, sobre todo, sí, pues no es tan así, es por la cantidad de comida que puedan tener disponible. El ejemplo lo tenemos en las cigüeñas ya no migran.
Ya. Yeah.
¿No? Más, las cigüeñas, el mayor dicho que se tiene aquí en Madrid es que por San Blas la cigüeña verás.
Ya,
pues, y San Blas es el 3 de febrero, que es cuando hace más frío, sí, en Madrid,
sí,
por ahí. Entonces, ¿por qué no migran las cigüeñas? No es porque vayan huyendo del frío, ya no, ¿no? El frío lo sigue habiendo, es porque tienen comida a su disposición. Ayer estuvimos viendo, cuando hicimos un paseo de naturaleza por el Parque Lineal,
sí,
y estuvimos viendo cientos de cigüeñas y cientos de gaviotas que vienen a los vertederos a comer. Entonces, no les hace falta moverse mucho más. Entonces, ahí es donde se puede demostrar que la migración de las aves está movida por la obtención de alimento.
Claro, y no tanto por la temperatura como
y no tanto por la temperatura.
Mucho tiempo. Claro,
porque las aves pueden autorregularse. Uh-huh. Autorregularse. Y ese es el tema, ¿no? Después hay otro ciclo, que es el ciclo, ya hemos hablado del ciclo vital, el ciclo anual de los animales, y después está el ciclo diario, que es el que todo el mundo llama circadiano,
uh-huh,
¿no? El de la noche, del día, de las 24 horas. Es decir, nosotros nos movemos también, ¿no?, con ciclos diarios, ¿no?
Sí.
El ciclo del sueño, el ciclo... es más, nos ponemos mano cuando nos cambian el ritmo circadiano. Es decir,
sí,
y hay gente que está mucho más activa por la noche que por el día, ¿no? Es porque se le ha cambiado el ciclo circadiano, ¿no? Que tiene mucho que ver con la fisiología de los individuos. Eso es muy individual, los ciclos circadianos.
Bueno, pues hablamos del búho real, tiene un ciclo, sí, que le lleva a vivir más de noche que de día, y si hablamos del ciclo anual, lo encontramos en estos momentos en pleno apareamiento.
Y sí, hay que tener el oído muy puesto porque lo podemos escuchar en la ciudad. El búho real ya está también dentro en nuestra ciudad, uh-huh, en las ciudades. Se ha ido avanzando desde los cortados que hay por los alrededores, que es donde criaba, y lo está sustituyendo incluso por maceteros.
Vaya.
En algunos sitios dentro, ¿no? Y ahí es donde cría. Resulta muy curioso que críe en la ciudad, pero sí cría en la ciudad.
Bueno,
en expansión, es burla, sí.
A todos nos vamos adaptando todos. Nosotros,
claro,
a lo que podemos, y los animales exactamente igual que el ser humano, que no deja de ser un animal también. En fin,
claro.
Raúl Martínez, biólogo y divulgador de la naturaleza. El próximo lunes volvemos a abrir, sí, nuestro cuaderno de campo por otra página.
Sí, muy bien. Oye, me ha gustado mucho la referencia a copito de nieve que habéis hecho.
Sí.
Bueno, porque me trae muchos recuerdos. Yo estudié genética, me pusieron un problema en genética sobre qué posibilidades había de que copito de nieve tuviera otros descendientes de albino.
¿Y acertaste o no?
No, porque era tema de probabilidades. Yo sabía hacer el problema, se sabe hacer el
ya.
problema. Otra cosa es que salga. No, normalmente los descendientes directos no suelen ser albinos, porque es un gen recesivo.
Ya.
No, suelen tener mayor probabilidad de albinismo los siguientes descendientes, las siguientes generaciones.
Pues ni por eso ha habido suerte con copito,
claro,
de nieve.
El caso es que haber cogido a copito de nieve fue un acierto y tenerlo, porque no hubiera sobrevivido nada, nada, nada en la naturaleza. Un gorila, o bueno, casi todas las especies que son albinas. No,
claro,
sobreviven.
Que sí. Bueno, pues nada, ahí queda nuestro recuerdo a copito de nieve, Raúl Martínez. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana,
gracias,
que viene.
Adiós.
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 Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Feeling low as I piece together my night. Where and when was I wrong? Am I ever right?
Son las 12 y 24 minutos y cada lunes a estas horas Clara Esteban abre sus lunes solidarios. Hoy fijándonos en muchos niños y niñas en España que son obligados de la noche a la mañana a convertirse en adultos justo cuando cumplen 18 años. Y es que nos estamos fijando, Clara, en niños que tienen unas circunstancias muy especiales.
Sí, son niños y niñas tutelados, que están en régimen de acogida. Hay muchas maneras en las que estos niños y niñas pasan su infancia y adolescencia hasta la mayoría de edad. Una de ellas, bueno, pueden estar institucionalizados, también pueden estar en familias de acogida o también en lugares como las aldeas infantiles SOS, que, bueno, pues lo que tratan es de generar un ambiente lo más parecido a una familia para estos chicos y chicas, pues que tienen que crecer por distintas circunstancias sin sus, sin sus progenitores. Vamos a hablar de este paso de la edad de la infancia y de la adolescencia a la edad adulta que se produce para ellos y ellas justo cuando cumplen 18 años. Y es que Aldeas Infantiles SOS acaba de publicar un informe que se titula El inicio de la desprotección, la realidad de la infancia en acogimiento al cumplir la mayoría de edad. Clara Martínez es su autora y con ella, bueno, pues vamos a conocer un poquito mejor qué es lo que ocurre con la protección y desprotección de estos niños y niñas que son 50.000 en España.
Casi nada. Clara Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados de conocer un poquito más a fondo este informe, en el que supongo que habéis intentado concienciarnos a todos de ese problema que supone, porque es verdad, todos llegamos a la edad adulta en el día que cumplimos 18 años, pero claro, para estos niños y niñas esto significa una ruptura absoluta con su vida anterior.
Claro, esta es la cuestión, ¿no? Que para ellos la ecuación es tremenda, la de la mayoría de edad jurídica como equivalente a la obligación de ser independientes, ¿no? Cosa que no sucede con los niños y niñas que disfrutan de los cuidados parentales.
Claro, a los 18 años, muy poca gente en España está preparada para tener una vida totalmente autónoma. O se ven interrumpidos sus estudios, su formación, tienen que hacerse cargo también, bueno, pues de buscar sus propios medios de vida, trabajo, casa, de todo, porque realmente en ese momento ya toda la protección que les proporcionaba el Estado o las leyes, pues se esfuma. Es una situación, ¿qué pasa con estos chicos y chicas al cumplir los 18 años por lo general?
Pues es tal como estáis describiendo. Lo que pasa es que se interrumpe abruptamente la protección que venían disfrutando y que les venía procurando el Estado, la comunidad autónoma, y salvo algunas comunidades y gracias a la iniciativa muchas veces de la sociedad civil, pues algunos van saliendo adelante, pero otros pues no tienen más remedio que volver a la familia de la que fueron separados por razones graves o quedan en situación de vulnerabilidad y de exclusión social.
¿Directamente en la calle?
Sí, la verdad es que ya digo que es la iniciativa de la sociedad civil la que más o menos se va haciendo cargo, pero no existe una obligación del Estado recogida legalmente de hacerse cargo de todos ellos de manera sistemática, por lo menos de atender la elección que hagan, ¿no? Estudiar o ser independientes.
Si luego son, pues, a lo mejor ayuntamientos, comunidades autónomas y sobre todo las organizaciones como Aldeas Infantiles SOS, las ONGs, las que sí que tienen programas para que esto no ocurra, claro. Y porque claro, estos chicos y chicas que además vienen de circunstancias muy duras ya llegan al régimen de acogida por circunstancias muy graves en su vida, pues es que claro, al final vuelven a la exclusión social directamente, porque ¿qué otra salida hay? ¿A qué recurren? Bueno.
No la hay, pues tendrían que ir a los servicios sociales municipales a ver qué tipo de ayuda reciben, pero realmente la protección que deberían seguir recibiendo tendría que ser, como apuntabais al principio, algo más integral, que abarque la posibilidad de estudiar, lo desean, de seguir formándose, de tener una vivienda, acceso a servicios sanitarios, etcétera. Si no es cuestión de recibir una pequeña cantidad de dinero y quedarnos todos tranquilos, ¿no? No, esta no puede ser una obligación tan limitada.
De entrada, se les corta el camino de los estudios, porque alguien que está estudiando, bueno, pues no tiene unos ingresos, y los ingresos suficientes para cogerse, por ejemplo, un piso en alquiler, para comer, pagar la luz, el agua, el teléfono, etcétera, etcétera. Claro. Por otro lado, con 18 años, hombre, son muy pocos los que ya llevan un tiempo trabajando como para tener unos ahorros que les permitan iniciar una nueva vida, con lo cual se encuentran de la noche a la mañana, pues eso, totalmente desprotegidos.
Exactamente. Sí, es así de duro. O sea, de hecho, lo que contempla la legislación es que a los 16 años se empiece a preparar a estos chicos para la vida independiente.
Ya.
Dice independiente no jurídicamente, sino para que ellos se las puedan arreglar.
A los 16 años, estamos hablando de adolescentes, en plenos estudios y se les corta la posibilidad también de tener estudios superiores, ya se les condena de antemano a que no van a poder prosperar académicamente.
Exactamente, ¿no? Es así, de hecho, ahí aparece un dato que a mí me parece muy revelador, que es que los niños que salen de los cuidados alternativos, ¿no? De los acogimientos, se ven obligados a emanciparse 11 años antes que la media de los niños los jóvenes que siguen viviendo en sus familias, que se sitúa en España a los 29 años, ¿no? La desprotección, de ahí el nombre del informe, ¿no? Se vuelve a iniciar la desprotección.
Realmente es tremendo, porque nos imaginamos proyectando la vida de estos chicos y chicas que se quedan sin nada, que al final pues pueden acabar en lo peor, vamos, en las circunstancias más tremendas, en la delincuencia o en la explotación, efectivamente, o en el sin hogarismo también. Y estamos generando una bolsa de pobreza ya de entrada.
Absolutamente, y unas personas muy dependientes después del Estado, ¿no? Y yo creo que si se hiciera una reflexión profunda de cuál es la obligación de fondo del Estado, sobre todo cuando ha sido su tutor legal, pues probablemente tendríamos personas que crecerían atendiendo a sus derechos humanos con mucha mayor plenitud, y no haciendo esta cosa de dejarlos abandonados, digamos, a los 18.
Y lo que se propone es una reforma de la ley tal y como está, para que esos recursos que finalmente se les va a tener que proporcionar, porque van a quedar en el desamparo en la edad adulta, se les proporcione antes, a partir de esos 18 años, para que sean ciudadanos y ciudadanas preparados, ¿no?
Claro, exactamente. Es para hacer un acompañamiento gradual, para ir liberándoles de esos apoyos, pero no de manera abrupta. Hay legislación ya, por ejemplo, en Cataluña, en Valencia y en Baleares principalmente, ya tienen su marco legal en el que se reconoce como un derecho de estos jóvenes a acceder a determinados apoyos, comprometiéndose a llevar a cabo su formación y a ir haciendo un seguimiento de su evolución, ¿verdad? No es alargar porque sí el asistencialismo, sino ayudarles efectivamente a ese tránsito a la vida independiente cuando ellos hayan también colmado sus expectativas, como cualquier otra persona.
Bueno, afortunadamente, donde no llega el aparato del Estado, llegan algunas ONGs como Aldeas Infantiles. Porque, ¿qué estáis haciendo vosotros, Clara, en relación a este tema?
Bueno, Aldeas Infantiles tiene un programa de emancipación, tiene pisos de emancipación, los tienen también otras entidades, y esto es absolutamente fundamental. Por ejemplo, para que los jóvenes sigan en contacto, por ejemplo, con hermanos que puedan tener, o incluso con los educadores y formadores, que son las personas con las que ellos han establecido esta vinculación, que son las personas de referencia en su vida, ¿no? Entonces, se acompaña precisamente y se les va ayudando en ese proceso, atendiendo a lo que es el interés superior de estos jóvenes, a sus expectativas, a sus deseos, y digamos, reduciendo progresivamente los apoyos para que ellos vayan ganando en autonomía.
Una transición suave y no abrupta, y además pues en relación también atendiendo a las capacidades y las esperanzas también de cada chico o chica.
Claro, es que esto es importantísimo. Pensemos que aquí cada persona es singular, única y repetible, ¿no? Y hay personas, todos tienen en común que vienen de situaciones muy difíciles, pero cada uno tiene su singularidad. Aquí estamos hablando de los niños extranjeros que viajan solos, podemos hablar de niños que tienen discapacidad o de niñas que tienen una trayectoria de determinado tipo. Es decir, es importantísimo dar una solución adecuada y ajustada a cada individuo. Esto no puede ser la misma solución para todos exactamente.
Oye, Clara, como el movimiento se demuestra andando, ¿qué porcentaje de chicos que están dentro de este proyecto que ha puesto en marcha Aldeas Infantiles, qué porcentaje consiguen salir adelante bien? Quiere decir, luego tienen una vida normalizada, un trabajo, en fin, en relación con los que no lo han tenido.
¿En Aldeas?
Sí.
En Aldeas no sabría darte yo el porcentaje, eso hay que preguntárselo a los responsables de Aldeas. Lo que sí hice es que, por ejemplo, la media de edad de salida de los pisos son los 27 años, mucho más cerca de la media, digamos, de los que están en cuidados parentales que de lo que pide ahora la legislación. Es decir, mayoritariamente los chicos pueden seguir viviendo y pueden ir asumiendo esa independencia progresivamente gracias al apoyo que tienen de estas entidades.
Bueno, pues nos ha parecido una idea estupenda. Fíjate que hay cosas, Clara, que no, en las que no pensamos habitualmente, ¿no? Sí, cuando pensamos en Aldeas Infantiles, pensamos siempre en esas familias que forma esta ONG para que los menores que no pues que están en una circunstancia especial, problemática, bueno, puedan tener, digamos, ese calor de hogar y ese apoyo de una red familiar, aunque no sea de sangre, pero lo tienen.
Claro.
Pero fíjate, yo personalmente nunca me había planteado esta cuestión. ¿Qué pasa con los niños cuando cumplen 18 uh-huh. años, a los que generalmente se les pone la maleta a la puerta, pues porque ya son adultos y ya claro. no se puede el Estado seguir haciendo cargo de ellos? Bueno, pues me claro. parece un tema interesantísimo, así que te agradecemos mucho, Clara Martínez, claro. que hayas estado con nosotros, y yo se lo agradezco gracias. También mucho a tu tocaya, Clara Esteban, que es la que ha propuesto el tema en esta sección que tiene, que es llamamos los lunes solidarios, y que tiene además su continuación ampliada en Madrid sin Fronteras. Clara, aprovecha.
Los miércoles.
Vende tu programa.
Por la noche, que ya es jueves, porque es a las 12, así que ahí nos vemos. Con
hay
Aldeas Infantiles y con todas las organizaciones y movimientos de la sociedad civil que hacen mejor nuestra sociedad.
Pues Clara Martínez, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Clara
gracias,
Esteban, a seguir trabajando. Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues la cartelera teatral madrileña se está preparando ya para la Navidad con títulos para todos los públicos. El jueves, por ejemplo, se estrena en el Teatro Alcázar Antoine sobre el autor del Principito, con los protagonistas de esta versión musical de un clásico universal, está Gloria Talavera. Gloria, buenos días de nuevo.
Sí, Eli, estamos aprovechando uno de los últimos ensayos para conocer a los protagonistas y para saludar al director Ignasi Vidal. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí supervisando ya toda la escenografía, ¿no?
Sí, cada pequeño detalle que nos ha llevado tanto tiempo poner en pie, pues ahora es el momento de acabarlo de fijar.
Me está gustando mucho, ¿no?, lo que estoy viendo. Me imagino que el público también se va a sorprender con este teatro musical que trata también de acercar al público la historia, la vida del autor del Principito, ¿no?
Sí, digamos una especie de interpretación también libre que he hecho sobre todo lo que he ido leyendo sobre el personaje y su obra. Y un poco esta escenografía que ves es un, para mí, era cuando la planteábamos con Alessio Meloni, era un poco el reflejo de su pensamiento, ¿no? Una cosa, un espacio onírico donde tiene lugar la vida, la vida real, pero dentro de ese mundo fantástico suyo, ¿no? Y la verdad que creo que lo hemos acabado de, o sea, que lo hemos plasmado bastante, bastante bien, ¿no? En el sentido de que...
¿Puedo contar algo?
Bueno, básicamente lo que va a ver la gente es extractos de la vida de Antoine de Saint-Exupéry. Es imposible contarlo todo, pero sí las cosas que me parecían más relevantes, la forma en la que tenía de relacionarse con las personas que tenía alrededor, con el mundo en general, con un mundo muy polarizado en aquella época, y a la vez cómo él traza su obra también como una especie de reflejo de su vida.
Todo lo que vivió y todo lo que pasó, ¿no? Decíamos además que a través de Antoine nos vamos a encontrar con la vida de un autor que quizás para muchos es desconocido, ¿no? ¿Por qué escribía así? ¿Por qué pensaba así?
O sea, es desconocida su vida y...
Su faceta personal
y sí, se sabe de él que era aviador, pero no se sabe la importancia que él tuvo dentro del mundo de la aviación, de los primeros años de la aviación en las que se desarrollaron... pues eso, se sentaron las bases de cómo tenía que ser la aviación, y él además era inventor de aparatos había batido muchos récords de diferentes modalidades, velocidad, alturas, demás, ¿no? Se sabe eso, se sabe que era aviador y que había escrito El Principito, que es junto con Historia de las Ciudades, el libro más traducido de la historia, ¿no?
300 idiomas y además el segundo libro más vendido después de la Biblia.
El más vendido después de la Biblia. Bueno, esto se dice, hay diferentes, pero vaya, desde luego si no es el segundo será el tercero, ¿no? Lo que ocurre es que se conoce poco su pensamiento en profundidad, ¿no? Y esto es lo que tratamos de plasmar aquí, el pensamiento de este hombre.
Ignasi Vidal, que dirige, por lo tanto, esta obra que se estrena el 26 de noviembre, y estamos con uno de los protagonistas, Xu Arma. Es además tu primer acercamiento, si no me equivoco, al teatro musical, y además vas a tener la suerte que tu banda habitual, Elefantes, está detrás, ¿no?, de todas esas piezas musicales. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame cómo has recibido también este proyecto.
Bueno, encantado. Joder, soy el principito.
Eso es verdad.
Ya de entrada, esto es maravilloso, ¿no? Bueno, primero lo recibí un poco con miedo, ¿eh? Porque yo no sabía si era capaz de darle vida a un personaje, fuera cual fuera, ¿no? Y luego el principito, un personaje que está en la memoria de todo el mundo y que todo el mundo quiere tanto, ¿no? Y que cada uno se lo hace suyo de alguna manera, ¿no? Entonces sí que me daba un poco de apuro, pero yo pensé, bueno, hoy voy a jugar... Yo voy a divertirme, voy a sacar el niño que yo llevo dentro y si funciona bien y si no, pues buscarán a otro, ¿no? Y resulta pues que más o menos funciona y yo lo que estoy haciendo es disfrutarlo en cada ensayo, en cada pase, en las pocas obras que pudimos hacer antes de lo del COVID. La verdad es que lo disfruté muchísimo.
Ya deseando conocer, ¿no?, cómo reacciona el público una vez que se siente en estas butacas, con esa banda sonora que ha creado Elefantes, cuéntanos un poco cómo ha sido también ese proceso creativo.
Pues te tengo que decir que también ha sido muy fluido, ¿eh? Porque Ignacio me llamó para ver si yo podía hacer la música y tuve un poco el mismo pensamiento, ¿no? Yo voy a fluir, voy a intentar no ponerle muchas trabas emocionales a mi forma de hacer las cosas, a no querer hacer algo distinto a lo que yo hago porque era una faceta distinta, sino de fluir de alguna manera. Y también pues funcionó, les gustó y a partir de ahí fui tirando del hilo y bueno, pues al final todo ha funcionado. Y realmente cuando ves la obra está bien, la música funciona, encaja. Sí.
¿Es un teatro familiar?
Es un teatro familiar. Yo creo que cada uno hace la interpretación propia de lo que ve y independientemente de cada uno, digamos, desde su óptica, desde la edad que tiene. Sí, es un teatro familiar, o sea, lo puede ver una familia, es fácil de seguir y de entender, sí.
Ignasi Vidal, que lo dirige, y Xu Arma, ya para terminar, ¿qué has descubierto de este personaje? Quizás habías leído hace tiempo el libro, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido o qué es lo que tú has querido aportar en el Principito?
Bueno, a mí lo que más me ha sorprendido, o sea, me ha hecho de algún modo entender en profundidad el Principito. Cuando yo lo leí de pequeño no entendí nada. Me fascinó, pero no...
Eso nos ha pasado a muchos.
Claro, era como algo mágico y maravilloso, pero no lo entendía. De más mayor, cuando lo leí, creí que lo había entendido. Sin embargo, ahora al ver la obra, al explorar la vida de Antoine y entender qué significa cada personaje, la serpiente, la guerra, el rey, Charles de Gaulle, al ubicar todo eso en un parámetro histórico, entiendes con profundidad qué significa el libro y qué parte del ser humano toca, ¿no? Y eso me parece... Antes que decías si puede ir en familia, es que me parece necesario que vayan las familias a verlo porque realmente tiene una lectura para cada miembro de la familia y para cada momento que tú estés viviendo, ¿no? Eso es lo más rico de todo esto, creo.
Muchísimas gracias a los dos y les dejamos, Eli, que se tienen que seguir con el ensayo adelante. 26 de noviembre, decíamos, el estreno, hasta el 13 de diciembre en este teatro Cofidis Alcázar número 20 de la calle Alcalá, para que nadie se pierda. Aquí lo dejamos, os enviamos fotografías.
Muy bien, estupendo, pues no nos lo perderemos. Como no nos perdemos tampoco el resultado final de nuestra encuesta de Twitter de hoy. Carlos Honorato, ¿cómo ha quedado la encuesta?
Pues ha quedado la encuesta muy bonita, pero bueno, quieres saber los resultados,
sí,
¿no?
Sí, sí, la encuesta preciosa, vamos.
Más bonita.
Impoluta.
Bueno, la pregunta era, ¿crees que hay que incentivar el trabajo hasta la edad ordinaria de jubilación? Que ni más ni menos es... ¿Hay que jubilarse a la edad que uno le corresponde o no? Más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Pues dice que sí el 73%, 73%, y no 27%.
Pues no sé yo.
Bueno, parece que son más partidarios de que la gente agote hasta el final su edad laboral.
Hombre, yo creo que sí, que no está el horno para bollos, pues sí. Que no estamos para prejubilaciones.
De hecho, hablábamos al principio del programa que se calculaba que eran unos 20.000 los empleados de banca que van a prejubilarse en las próximas fechas.
¿Con las fusiones? No sabemos.
En torno a 55. La edad mínima son 52 años.
Pero es que no puede ser, con 52 años, ¿qué haces jubilado? Es que
yo con 52 años era un chaval.
Te queda toda media vida por delante, casi, y no puede ser. Bueno. Yo creo que, en fin, no sé. ¿El trabajo cómo es esto? ¿El trabajo dignifica?
¿El trabajo os hará libres? ¿O cómo era?
Algo así, más o menos. Dependiendo, eso sí, libres a partir de un horario.
Sí.
Cuando sales del trabajo ya eres libre. Hasta entonces,
va a ser eso.
Bueno, que mañana hay que ir preparando ya otra encuesta, compañero. Así que dale vueltas a la cabeza.
De rabiosa actualidad. Algo hay que preparar, algo. Sí.
Bueno, no solamente hay que preparar la encuesta, hay que preparar todo un programa. Así que yo creo que vamos a empezar desde ahora mismo. Os dejamos con los mejores momentos, o por lo menos con los momentos que ha elegido Carlos Honorato del programa.
A ver, es muy difícil resumir.
Mejores o no,
en
pero
cinco
bueno,
minutitos, tres horas de radio es muy difícil.
También es verdad. Pero bueno, que ahí os lo dejamos y después llegan las noticias. Mañana a los de las 10 de Buenos Días Madrid volvemos a las 10.
Espérame en el cielo.
El pasado jueves se presentaba el nuevo single de Tamara, que es este, Espérame en el cielo, una canción que han grabado antes que ella muchos grandes, Antonio Machín, Lucho Gatica o Los Panchos, por ejemplo, pero que en esta ocasión tiene un significado muy especial, primero porque la voz de Tamara lo es y después por las circunstancias que estamos viviendo.
El bolero hay que interpretar muchísimo, muchísimo en cada... en cada palabra, en cada frase, en cada susurro, en cada nota, en cada melodía. Es un estilo de mucha interpretación.
Luego, es verdad, Tamara, que sacar un bolero tan conocido que han hecho personas, decía yo antes, Antonio Machín, Lucho Gatica, Los Panchos lo han hecho, claro, también requiere darle una vueltecita para que no suene igual que lo anterior.
Lógicamente en los arreglos hay que darle ese toque actual, pero sin perder la esencia, que jamás se puede perder la esencia, y luego a la hora de interpretar pues hacer lo mío, ¿no? Que la gente identifique que es mi voz.
Los vecinos de Villaverde, Usera y Perales del Río llevan mucho tiempo soportando los malos olores, las plagas de mosquitos y los ruidos de la estación de depuración de aguas residuales La China. Es una instalación obsoleta que ya estaba proyectado remodelar en la anterior legislatura, pero pasa el tiempo y esta obra no acaba nunca de empezar. Por eso se ha iniciado una recogida de firmas pidiendo que se terminen con todas estas molestias tan desagradables. En la zona y con los vecinos está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, estamos comprobando esos malos olores, las plagas de insectos, también los ruidos que afectan a miles de vecinos de estas zonas de Madrid. Vicente Pérez Quintana pertenece a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Estamos hablando de dos depuradoras, La China y la de Butarque. Entre las dos afectan a todos los barrios que hay en la margen: San Fermín, Villaverde Bajo, El Espinillo, Los Rosales, Butarque y luego el barrio de Perales del Río ya en Getafe. Afecta a todos. Y luego a los de Vallecas, especialmente aquellos días en los que el viento sopla hacia allá, ¿no? Pero los que están en la margen derecha les afecta todos los días.
Se trata de uno de los colectivos que se ha mostrado más vulnerables durante la pandemia, y es que muchos casos siguen sin tener seguridad social, mucha gente ha prescindido de ellas por miedo al contagio o simplemente porque la economía doméstica ya no da para más y, para colmo, no están recibiendo los subsidios correspondientes. De los problemas del servicio doméstico vamos a hablar hoy con Carolina Elías, que es la presidenta de la Asociación de Servicio Doméstico Activo, SEDOAC.
Es terrible la situación que se está viviendo dentro del colectivo, porque la situación de la pandemia, en primer lugar, ha puesto de manifiesto la importancia que tiene nuestro trabajo, que hemos sido incluso consideradas trabajadoras esenciales, pero también pone de manifiesto la crisis de los cuidados que vive España y las condiciones tan precarias en las que desarrollamos estas tareas. La OIT hace como unos 3 años estimaba en un estudio, la Organización Internacional del Trabajo, que en la economía sumergida en el empleo del hogar era en un 30-35%.
Día Internacional de la Palabra. Este día tiene su origen en la creación el 23 de noviembre de 2009 del Museo de la Palabra, que está en la primera ruta de Don Quijote en la provincia de Toledo y cuyos fines son la promoción del arte y la utilización del diálogo como herramienta para lograr la paz entre las diferentes culturas y religiones. La palabra nació precisamente para que el ser humano pudiese expresarse y transmitir conocimientos. ¿Pero cuándo surgió? Bueno, pues sabemos que la escritura existe desde hace unos 7.000 años, pero lo que es en sí la aparición del lenguaje y, por lo tanto, de las primeras palabras, los expertos no han sido capaces de determinar una fecha fija, pero sí que es anterior al movimiento migratorio con el que los Homo sapiens iniciaron la conquista del mundo hace 60.000 años. Así que hablamos de 600 siglos.